30 años, que son los rostros del pasado.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Nuestro próximo servicio informativo a las 5.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludos como siempre. Gracias por la sintonía. Detenciones y amenazas a personas que buscaban impedir protestas contra abuso policial y racista en Cuba. Vamos a estar hablando de esto, será nuestra primera nota en la tertulia. Señoras y señores, Texas, la conocida Texas, interrumpió también el servicio de Internet a periodistas y activistas cubanos, impidiéndoles documentar las protestas convocadas para el martes contra la violencia policial. Y hablando de Cuba, vamos a hablar de Cuba y el dilema del turismo. Y se reunió el Consejo de Ministros y Díaz-Canel dijo, y lo cito, tenemos que hacer cosas distintas y bien pensadas. Se puso serio Díaz-Canel.
Sí. Sí, lo que no
hoy
sé.
Lo tenemos acá en la tertulia.
¿A él? ¿A Díaz-Canel?
Sí, se puso. No, no, bueno. Él no nos da entrevista, pero si nos diera la entrevista, bueno, con mucho gusto habláramos con él, ¿no? Y le hacíamos las preguntas.
Si nos da la entrevista, que nos llame por teléfono, uh-huh. que tenemos muchas preguntas que hacerle.
Claro.
A ver cómo todo se va a hacer distinto. Bueno, de todas maneras, esas son las noticias que tenemos para hoy. La vamos a hacer con Miriam Leiva. Vamos a conversar con Miriam Leiva en el programa, nuestra periodista, asidua periodista acá en Las Noticias Como Son, con la que comenzamos ya tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Bueno, Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, pues adelante.
Sí, señora, adelante.
Que comencemos. Varios activistas fueron detenidos en las últimas horas para impedir que participen en las protestas convocadas por el asesinato de Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de un policía que, según testigos, le disparó por la espalda. La indignación generada entre la población por el crimen y la tardía y débil respuesta de las autoridades, que intentaron justificar el hecho como un acto de defensa propia, ha motivado las manifestaciones convocadas para el martes. Las redes sociales dan cuenta de que muchos activistas fueron amenazados por la seguridad del Estado y otros detenidos por la policía impidiéndoles llegar a los puntos de reunión. Por ejemplo, Tania Bruguera dijo, me llevan, así dijo ella, quien horas antes había relatado que fue abordada por dos oficiales de la seguridad del Estado para disuadirla de participar en la marcha. Otros manifestantes fueron también privados de acceso a Internet y pidiendo en este caso que se documentara lo que estaba por suceder, Ilian Hernández y Omara Ruiz Urquiola. Y allá en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer y su hijo también, al intentar salir de su casa, fueron detenidos. Por cierto, ya anunciaba yo, Texas había interrumpido el servicio de Internet para que los activistas cubanos no pudieran documentar estas protestas convocadas contra la violencia policial en la isla.
Increíblemente, o sea, yo creo que hay varias noticias y subnoticias, o por lo menos varios derivados de esta nota, y una de ellas es esta, que Texas, y esto que yo sepa de manera así colectiva, yo creo que es una, si no es la primera vez, lo ha usado muy pocas veces. Así que pudiéramos estar en presencia, y lo llamo la atención, repito, pudiéramos estar en presencia de una nueva modalidad que es interrumpir las comunicaciones de Internet a través de los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque ahí está WhatsApp. La comunicación de WhatsApp, la única manera que tiene el gobierno cubano de interrumpirla es quitando la Internet en algunos teléfonos móviles. ¿Cómo es la capacidad que tiene el gobierno para interrumpir todos los teléfonos móviles de los disidentes? Bueno, eso es una buena pregunta y yo creo que vamos a hacer programas en el futuro con esto. Creo que esto está comenzando.
Acuérdese
en esta ocasión.
Acuérdese que inicialmente cuando era la cuestión de teléfono fijo cortaban las llamadas.
Y los móviles
cuando
también.
Cuando era a través del fax no se podía mandar información.
E incluso el fax llegó un momento en que se redirigía hacia otro lugar.
Y ellos copiaban. Usted recibía, pero ellos también copiaban porque tenían ya un registro especial con determinadas palabras.
Así que parece que ahora le ha tocado el turno al Internet, a los datos móviles, el Internet en los teléfonos.
Miriam Leiva, comencemos.
Bueno, pues un saludo, y ya que ya lo hice, pero otra vez. Y sí, mira, hay una cuestión. Todo lo que sea actividad de la oposición, el gobierno siempre la ha pues reprimido, por supuesto, en las más diversas formas, y según ha ido avanzando la tecnología, y el gobierno ha tenido por múltiples muchos motivos, entre ellos para vender estos servicios y recaudar dinero, ¿no? Pero bueno, el hecho en sí es que se han ampliado la forma, las posibilidades de enviar información y también recibirla. ¿Qué pasa? Que siempre han utilizado estos métodos, inclusive cualquier otra forma antes de utilizar las cuentas estas que ustedes estaban diciendo de internet, la estaban haciendo. El servicio Nauta, puede ser que tu Nauta no te llegue nada o que no salga nada, y además hay palabras, digamos, que le ponen que están prohibidos el acceso de esa información de cualquier agencia extranjera, o ya sea de cubanos o de otras que tipo que no quieren que sencillamente haya comunicación con ellos, pues están interferidas, y los bloques están interrumpidos aquí para dentro de Cuba, no se puede acceder a ellos. Y entonces, bueno, esa es una situación que han ido perfeccionando, y yendo a esta situación de infelizmente, un ciudadano cubano que ha sido muerto, ¿no?, en estos días, pues realmente es muy lamentable esa situación. Y creo que sí que debe el gobierno investigar bien, y sobre todo darle una explicación y una solución que sea la real, no un problema de que es un ciudadano que era delincuente y que tuvo una actitud incorrecta en estos momentos de coronavirus. No, eso no es la explicación hoy. Sencillamente la explicación es de verdad decir qué es lo que ha pasado. Independientemente de que la policía no puede ser arbitraria y utilizar métodos que no son los que están establecidos ni internamente ni en el exterior. Yo no sé, me imagino que aquí internamente pues no quieran que suceda un tiro por la espalda, pero claro, es muy fácil esconderlo porque no hay otro acceso libre a una autopsia o a una investigación. En cuanto a esto de la oposición, quiero decir que el presidente, precisamente en ese Consejo de Ministros que ustedes mencionaron, pues hizo un gran alegato y una gran como amenaza en relación con la oposición. Inclusive le dio mucho valor a la actividad que se está teniendo por las redes sociales, y creo que eso que él llame una ofensiva de la subversión denota que está siendo efectiva a pesar de todas estas dificultades, pues la cantidad de información que se está transmitiendo a través de internet, y que en estos momentos no es solo la oposición lo que lo está haciendo, sino que no pueden evitar que todo el que tenga un teléfono móvil o una cuenta en internet pues pueda divulgar las cosas, y esto va mucho más allá que la simple oposición, y ellos decir que es una actividad del enemigo muy bien programada y planificada. Es mucho más amplio que eso.
Bueno, simple y llanamente, la protesta que se había convocado era una protesta cívica. Es verdad que en tiempos de coronavirus en La Habana las autoridades quizás tengan hasta la justificación de que nadie puede salir o no debe salir a la calle, no puede reunirse, etcétera. Los manifestantes habían dicho en redes sociales que llevaran su nasobuco, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, yo quiero referirme a lo que decía Miriam Leiva. Yo creo que se necesita una investigación por parte del gobierno, y no ya la determinación que publicó durante el fin de semana en el diario Semanario Tribuna de La Habana, que incluso lo hizo en una pequeña nota. No fue al noticiero después de la televisión cubana, donde casi todas las noches ponen las imágenes de los acaparamientos y los escarmientos contra los acaparadores, etcétera, etcétera, y donde tantas imágenes salen también de las protestas en en Estados Unidos por el asesinato contra George Floyd, este señor de la raza negra que fue ahogado, estrangulado por un policía en medio de la calle sin necesidad ninguna. Sin embargo, en Cuba sí se cubre muy bien este tipo de protestas y bueno, es prácticamente una actualización diaria de todas las protestas. Pero cuando se convoca una protesta dentro de Cuba, entonces arrestan, intimidan, retienen a las personas que la han convocado. Así que me parece que dos cosas. Bueno, pues como afuera se puede cubrir todo, al interior de Cuba no pasa nada. Todo es una tranquilidad. En Cuba no hay derecho a protestar. Nadie tiene derecho a protestar porque todo el mundo por decreto tiene que estar feliz. Y segundo, bueno, pues no hace investigación. Ya llegaron a la conclusión de que esto era un delincuente que le tiró una piedra al policía y que el policía le disparó en defensa propia. Sin embargo, el tiro fue por la espalda, denuncian sus familiares y yo creo que aquí sí lo que se necesita es una investigación.
Sin duda, no hay cambios. Sigue siendo la misma táctica la que utiliza el gobierno cubano. Y sobre todo a la hora de convocar, como en este caso, pues sin duda, se las agencian y le colocan a usted un policía, al otro una patrulla, cierran la entrada de los pueblos.
Y te cortan la internet.
Y te cortan la internet.
A veces la nueva, esa es la nueva.
Olvídese de pasear por el malecón en un auto clásico o caminar a través de las callejuelas de Santiago. Con los casos del nuevo coronavirus reducidos cada día en una isla de 11 millones de habitantes, pues el gobierno apuesta por una nueva manera de hacer turismo que le permita generar los ingresos vitales de ese sector y proteger a la vez a la población del avance del COVID. Para ello, los funcionarios cubanos designaron 5 cayos como los sitios de vacaciones, todo incluido, que estarán aislados del resto de Cuba. Los cayos habilitados serán Coco, Guillermo, Cruz, Largo del Sur y Santa María. Y en el caso de este último, que depende del aeropuerto de Villa Clara, los visitantes serán conducidos en buses custodiados por policía, no harán parada ni para ir al baño, así explicó el ministro Marrero, y una vez en el hotel volverán a ser monitoreados. Quienes den positivo al virus serán aislados, pero los detalles de a dónde o si serán devueltos a casa no están claros. Los visitantes no podrán rentar autos o ir a las ciudades y su único acercamiento con cubanos serán los empleados de los hoteles que trabajan protegidos por Nasobuco. 7 días a la semana con el Nasobuco puesto y trabajando de sol a sol.
Creo que van hasta dormir con el Nasobuco.
Bueno, algunos tendrán que hacerlo. Bueno, la economía de Cuba está basada sin duda en buena parte en el turismo y en 2019 el turismo le dejó a Cuba, el sector estatal y a cipiente privado, unos 4.000 millones de dólares en estimados no oficiales gracias a la llegada de 4,2 millones de viajeros. Y expertos consultados por la agencia Prensa Asociada y la propia Comisión Económica para América Latina estimaron una caída entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto para el 2020.
No, aquí la pregunta es, este es el plan de Cuba, la pregunta es, ¿cuántos turistas realmente estarán dispuestos a pasar este trabajo para hacer turismo? Es una buena pregunta. Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, esa es una buena pregunta, además de también preguntarse qué turistas van a venir a Cuba. Porque, bueno, la primera fase, o sea, esto que ustedes estaban diciendo, las posibilidades estas son en esta primera fase, sería la segunda fase del programa. O sea, en la primera fase nada más que hay turismo nacional. Y en la segunda fase es que empieza a abrirse el turismo internacional. Por la forma en que se está haciendo la propaganda, en la segunda fase pues se va a comercializar. Y parece que, bueno, todo parece indicar que ya en julio pensarán hacer este tipo de actividad en los cayos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden comercializar, pueden promover que vengan turistas a estos cayos, como se hizo en el pasado, ¿no? Que nada más que era el apartheid turístico allí. Pero, ¿qué ocurre? En esos países hay un cierre y no hay vuelo. Que he entendido que lo más posible es que este turismo se haga a través de charter. ¿Qué será Europa? Bueno, Europa no ha puesto a Cuba todavía en la lista de países autorizados a que hayan viajes, Por lo tanto, el turismo europeo ahí está cerrado. Habría que ver cuándo abre Europa, no es solo cuándo abra Cuba. Y en el caso de Canadá, que es realmente de donde vienen la mayor parte de los turistas, pues también Canadá tiene una situación de cierre y habría que ver también si van a venir los turistas canadienses, que en realidad, aunque se ha mantenido en más de 1 millón de turistas al año, también estaba decayendo antes de que comenzara el coronavirus. O sea, ya el turismo canadiense había bajado, después se recuperó un poco, pero estaba realmente bajando. ¿Qué pasa entonces? Que todas estas restricciones que hay, más hay que incluir la propia crisis económica en sus países, porque las personas van a hacer turismo fundamentalmente dentro de sus propios países, antes lo hacían, ¿no? Y ahora lo harán también en la medida en que sus países vayan abriendo y también en la medida en que ellos se quieran arriesgar. Porque no todo el mundo se va a querer arriesgar, ni siquiera en su propio país, mucho menos en el exterior. ¿Qué pasa? Que también la situación económica hace que las personas se refugien en otro tipo de actividad, no sé, comprar oro u otras cuestiones, inclusive bajan las posibilidades de tener acceso a la vida normal, natural, y muchos de los turistas que vienen a Cuba también son retirados, o sea, pensionados. Bueno, puede ser que tengan sus pensiones seguras, pero hay que tener en cuenta que muchos pensionados, sobre todo, digamos, por ejemplo, en España, han estado ayudando a su familia en esta crisis económica que ya venía desde el año 2008, que se estaba recuperando un poco, pero que no ha sido totalmente recuperada en los países europeos. Sobre todo, bueno, digamos, Italia también, que tiene bastante turismo con Cuba. Habría que ver Alemania, que estaba aumentando. Y otros países que venían eran de América Latina, que empezaba a despertarse, digamos, un turismo con América Latina, que ahora yo pienso que es imposible. ¿Qué es lo que quedaría? China y Rusia. China y Rusia, dudo que en esta situación actual, pues un turismo que comenzaba, pues se vaya a venir a un lugar tan distante y con tantas restricciones.
Hablando precisamente, Miriam menciona a China y a Rusia. China sí fue incluida en la Unión Europea en los 15 primeros países de esta nueva apertura de fronteras que tendrá lugar el 1 de julio. La Unión Europea abre así la frontera a 15 países, incluye a China, no incluyó a Cuba, no incluyó a Estados Unidos, tampoco a Rusia y a Brasil. Y de Latinoamérica el único país incluido es Uruguay.
Uruguay, exactamente.
Una sí. Cosa que se me pasó y es sí que hay que enfatizar. Sin embargo, a pesar de esta situación de turismo y la situación económica y de carencias aquí dentro del país, siguen construyendo hoteles. Bueno, quizás diga, bueno, vamos a terminar los que ya teníamos en inversión. Pero realmente aquí se ha parado lo que son las importaciones para los alimentos y toda una serie de cosas que van directamente a la población. Pero la construcción de hoteles sigue en la misma forma y siguió durante toda esta etapa de pandemia.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
Miguel Díaz-Canel dijo que Cuba vencerá la difícil situación impuesta por la pandemia de la COVID-19 y el bloqueo. También las dos cosas tienen que ir juntas, ¿no? Dijo, y lo cito, ahora necesitamos inmediatez y una reacción de trabajo para transformar el comportamiento de la economía con más intensidad y sobre todo con innovación. Tenemos que hacer cosas distintas, bien pensadas. Se refirió a cuestiones como aprender a vivir con menos importación, potenciando más las exportaciones. Hoy se dan explicaciones que evidencian cómo el tema de la importación nos ha limitado el pensamiento. Escuche bien eso. Y habló sobre promover la producción nacional para satisfacer la demanda interna, porque todavía uno ve la cantidad de elementos que importamos y que podemos hacer aquí a determinadas escalas. La industria nacional, apuntó Díaz-Canel, tiene que pensar en todo lo que se pueda producir en Cuba y cómo se va preparando para hacerlo. Y hubo mucho más.
Claro, vamos a pasar a Miriam Leiva, pero yo me hago una pregunta. No sé si Miriam Leiva quiere hacerse la pregunta y responderla, si puede. O a Díaz-Canel no le hacen caso o Díaz-Canel dice las cosas para quedar bien y al final pues no quiere que se hagan? Porque mira que ha repetido una, dos veces, tres veces, cuatro veces, se pone bravo, da golpes en la mesa, ha dicho frases que han quedado para la historia, pero nadie le hace caso. O sea, habla, pero todo sigue igual. No sé, o Miriam, o él no quiere que se haga y lo dice para quedar bien, o es que no le hacen caso.
Bueno, esta es una pregunta, son preguntas bastante difíciles de responder y quizás nada más que él las puede responder y no lo hará. Evidentemente en esta última intervención, aunque lo que ponen por la televisión es bastante, digamos, filtrado y reducido, pero de todas maneras se vio una persona que está repitiendo lo mismo, que está procurando lo mismo, que sabe que hay, como dicen, las trabas, tiene que zafarle, son internas, y sin embargo, al final termina echando la culpa al imperialismo, ¿no? Las campañas de la oposición. Realmente es una situación en que ellos, o sea, el gobierno es incapaz de salir de sus propias trabas, y si no acaban de ellos mismos liberarse de todos esos prejuicios mentales que tienen y abrir para la población que pueda de verdad actuar, trabajar y ganarse la vida, ganar el sustento, pues esto no va a caminar. Esto no es un problema de consigna ni de decirle a los ministros que hagan más, porque es que los ministros realmente no pueden porque los tienen trabajo también y ellos mismos se traban, ¿no? Entonces, seguir insistiendo en que si la producción tiene que ser de la localidad, sí, está bien, la localidad es una economía, digamos, de autosuficiencia, que estamos yendo a la época feudal, porque estos son el castillo que producía allí para el señor feudal y de ahí no salía la producción, y en eso estamos yendo, porque, digamos, ¿cómo van a alimentar a La Habana? Como que estamos viendo en estos momentos la provincia de Mayabeque y Cartemisa, que son las que surten, y las provincias de otras, Ciego de Ávila, de Matanza, no están llegando los productos a La Habana, y eso es un problema que hay en estos momentos. Que decir de las otras ciudades, digamos, más grandes en el interior, Santiago, otras inclusive pueblos que sean un poco más grandes, y es una cosa que ya Canel ha dicho varias veces que hay que perfeccionar y ver cómo se hace el problema del acopio. No, señores, quiten el acopio este ineficiente que ustedes tienen y denle la posibilidad a los productores de comercializar y vender. Entonces, las respuestas son obvias y hace rato, hace años que se están planteando, pero ellos siguen en lo mismo. Y entonces, como dice, vuelvo a insistir, él dice que es las tres palancas, herramientas son la innovación, la comunicación social y la informatización. Miren, nosotros no vamos a podernos comer ninguna de esas tres palancas. Tienen que buscar abrir esta sociedad, y entonces, bueno, ahora él está hablando por los resultados que se lograron con los científicos durante, o sea, de salir de cuestiones de salud pública con esta cuestión del virus, pues que van a hacer lo mismo con los científicos de la agroindustria y de otras, pero sobre todo de la agricultura. Mire, esos institutos existen, tienen muchísimas investigaciones que pueden ser muy muy productivas, pero es que tampoco a ellos le han dejado. Entonces, la única forma que de verdad esos científicos, inclusive incluso los economistas, pueden hacer algo para que esto se active este país es dejando igual que a los científicos de la salud pública, que puedan poner en práctica sus experimentos, sus resultados sin todas las trabas. ¿Y por qué no pueden? Bueno, y no han podido los guajiros, digamos, uh-huh, tampoco, sencillamente porque después llega un dirigente allí al surco, como están diciendo que tienen que ir ahora, y les dice: no, esto no es lo que tienes que producir, tienes que producir lo otro, tienes que el encargo estatal y no puedes comercializar. Y en el peor de los casos, pues hasta le confiscan sus producciones. O sea, que mientras que ellos mantengan los mismos métodos, los científicos no van a lograr con moringa o con otro tipo de... Ahora mismo están saliendo sacando fertilizantes de otras plantitas, en fin.
Con los inventos. No se puede. Miriam, se nos termina el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ya regresamos.
Arcoíris. un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la Ley de Seguridad Nacional contra la que muchos residentes de Hong Kong están protestando ya es una realidad, y es una realidad después de que el presidente chino Xi Jinping promulgó el texto de la ley. La ley, rechazada sin duda por la mayoría de los gobiernos occidentales, pretende erradicar el separatismo, el terrorismo, la subversión y cualquier colusión con gobiernos extranjeros, lo que supone el fin de Hong Kong como se conoce hasta hoy en día, así afirman muchos analistas.
Hoy vamos a tocar este tema, no es la primera vez que lo traemos, desde que comenzó a discutirse esta ley, lo hemos estado cubriendo en este programa. Las protestas que hubo en Hong Kong de los jóvenes, también cubrimos todas esas protestas, porque yo creo que los oyentes en Cuba reciben, sin duda alguna, reciben una información que no es la correcta, por lo menos no es la real, no es la otra parte. Y por eso es la obligación que tenemos nosotros en este programa de cubrir pues todo lo que se está lo que hay alrededor de China, del gobierno chino y las leyes que tienen con Hong Kong. Nos acompaña en línea telefónica o a través de la línea telefónica Iliana Alesio. No es la primera vez. Iliana Alesio, para los que la recuerdan, es la editora en jefe de La Gran Época, esta página, este periódico, posiblemente uno de los periódicos de más lanzamiento en el mundo, que habla sobre la situación en China, trata la verdad o por lo menos lo que no dice el gobierno chino y muchos países del mundo sobre lo que pasa dentro de China. Y también nos acompaña Eric de la Fuente, graduado, una maestría en relaciones internacionales de la Escuela de Diplomacia de Georgetown University en Washington, D.C. Con ellos dos vamos a abordar este importantísimo tema.
La reunión duró, de acuerdo a las informaciones que están saliendo desde allá, ¿no?, 3 días de reunión para finalmente aprobar la controvertida ley, como se llama, la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Comienzo por Iliana. ¿Qué significa esto para el país?
Hola, ¿qué tal? No, bueno, por un lado no nos sorprende, se veía venir, dado que, bueno, las leyes en China no es que se debaten y que hay posibilidades de que haya una diferencia de opinión, ¿no? Entonces, solamente una formalidad tras otra hasta que entra en vigor, más que nada queda esperar cómo se aplica en la realidad de esta ley. Varios gobiernos ya salieron a manifestar sus preocupaciones, como ya lo hicieron hace un mes, básicamente cuando se anunció que se iba a aprobar esta ley. El pueblo de Hong Kong está ahí a la espera, pendiente de cómo se va a implementar, porque, algo notorio fue que la ley se publicó después que fue aprobada en todos los pasos, ¿no? Hasta que no estuvo ya aprobada y promulgada, no se supo realmente cuáles eran los términos. Luego los publicaron y, bueno, ahora se está, hay varios puntos que son más preocupantes de lo que se veía venir. Lo que queda ahora es la implementación, que supuestamente es a partir del día de hoy, justo un día antes del nuevo aniversario, ¿no?, de la entrega de Hong Kong a China por parte de Gran Bretaña, que es un día siempre que se celebra multitudinariamente en Hong Kong. Y bueno, veremos entonces qué pasa mañana, 1 de julio.
Es verdad. Vamos a pasar a Eric de la Fuente. Eric, internacionalmente yo creo que China está enviando un mensaje al mundo entero, y el mensaje es que, como dijo Fidel Castro una vez en Cuba, con la revolución todo, fuera de la revolución nada. O sea, estoy parafraseando, no fue exactamente así. Creo que los chinos están enviando un mensaje que no hay autonomía y que no puede haber descontrol por parte de Pekín. Pekín lo tiene que controlar todo.
Bueno, yo creo que los chinos están reforzando un mensaje que vienen enviando, y muchas veces la comunidad internacional, dada la influencia económica china alrededor del mundo, no ha querido hacer público. Hace rato que Xi Jinping ha dejado muy claro las intenciones chinas. Hay que recordar que Xi Jinping probablemente es el líder chino más autoritario que ha tenido China, aunque se vista de traje y parezca esto. Estamos hablando mucho más de sus predecesores, podemos hasta remontarnos a Mao. Lo de Hong Kong viene muy claro. La idea de un país, dos sistemas, que es con lo que se le llamó cuando se entregó el cambio de mandato de Inglaterra a China, ya hoy en día es un país y un nivel de censura en todas partes. Y ya esto lo que lo va es a llevar a fortificar esa idea, que siempre ha sido la idea de China. Lo único que ha cambiado es que en los últimos 20 años China se ha vuelto más poderosa económicamente, más poderosa militarmente. Y si vemos las actuaciones chinas a nivel mundial, esto no nos debe sorprender. China en los últimos meses ha tenido problemas ha tenido problemas con Vietnam, ha tenido problemas con Malasia, con Japón, porque ha hecho problemas con los barcos de ellos en los mares cerca de China. Estamos hablando que ha sido muy agresivo en ese sentido con muchos, y también invadió parte del territorio chino de la India, donde hubo un enfrentamiento hace pocas semanas, hubo 20 muertos hindúes. Los chinos tienen una, si eso lo miras como ellos ven internamente, porque ellos consideran a Hong Kong interno, no van a dejar ningún tipo de espacio que hay. Recordemos que China es un país muy diverso, lo aplican en otras regiones como en Xinjiang, donde tienen 1,5 millones de personas en campos de concentración. Nada que esté en contra de este régimen, y especialmente de Xi Jinping, sin duda el presidente más autoritario que ha tenido China en su historia.
Y
Eric, en su historia reciente.
Eric, ¿qué podría aportar esta medida de China reforzando el control sobre Hong Kong con estas nuevas leyes de seguridad? ¿Qué verdaderamente hay detrás de todo esto?
Bueno, detrás de todo esto es que el gobierno chino vio que poco a poco, a ver, si nos montamos atrás, poco a poco han ido desmantelando ese sistema. Recordemos que Hong Kong tomó en Hong Kong libertad de prensa, libertad de capitales, todo este tipo de cosas que hay en una democracia occidental, o en gran número de ellos cuando se entregó. Poco a poco han ido, ¿no?, por los bordes, tratando de ir controlando y controlando más. Cuando finalmente se desatan las demostraciones, en gran parte, no es la primera vez, pero en gran parte hace unos meses atrás, el gobierno chino se dio cuenta que la población de Hong Kong, que nunca había estado acostumbrada a estar bajo este gobierno de Beijing, no iba a tolerar eso sin propuestas grandes. Pues bueno, han tomado la medida que toman gobiernos autoritarios, que si no te podemos coerción traerte acá, te vamos a aplicar la violencia y la parte militar, como ya respondieron, y ahora lo hacen en términos legales. Si vemos bien esta ley, lo que hace es definir en términos mayores lo que es la terrorismo, lo que le llaman terrorismo o sedición, y le aplican una serie de encarcelamiento por vida a términos que dejan bastante grande que ellos pueden aplicar dentro de la ley, pero sin duda es aceptar el poder que tiene, que China ve como su propio territorio. Hong Kong nunca lo han visto como una parte autónoma, como se ve en la comunidad internacional, y como aplican en otras regiones de China. No es en otras regiones de China como en Tibet o en Xinjiang, que es mucho más peor.
Voy a pasar a Ileana. Ileana, al principio de su intervención dijo, no se conoce mucho. De hecho, estaba viendo yo un reportaje hoy que hace la agencia Reuters y la agencia francesa de prensa, ambas incluso, y entrevistan a algunos hongkoneses y le dicen, es que no sabemos exactamente lo que tiene la ley. No sabemos cuáles son las garras de esta ley. Hay desconocimiento dentro de Hong Kong. Aparentemente la ley se hizo, se conoció, digamos, el esqueleto de la ley, pero los puntos no se conocen, o no se conocen hasta hoy, que ya se promulgó el texto por Xi Jinping, y Ileana estaba hablando de eso. ¿Qué es otros puntos que tú mencionaste pero no especificaste, Ileana, en tu intervención anterior, que se han conocido ya de la ley, que son incluso hasta más preocupantes de lo que conocemos?
Bueno, para varios de estas ofensas hay cadena perpetua, ¿no? Uh-huh. Recordemos que lo que ellos están calificando como crímenes, participar, planear, organizar, son todos términos muy difusos, donde quizás por un correo electrónico, por una llamada, por un posteo en redes sociales, uno ya puede ser acusado de participar de sedición, participar de tener influencia extranjera, y tener pena, cadena perpetua es más fuerte de lo que muchos estaban esperando. Y después hay un artículo que está llamando mucho la atención, es el artículo 38, porque dice que básicamente la ley no solo aplica a Hong Kong ni a los residentes de Hong Kong, sino básicamente cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ser acusado en base a esta ley. No es necesariamente gente en Hong Kong cometiendo estas actividades, sino en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por eso digo, entonces, en la cuestión de enviar un tweet, de hacer un posteo en redes sociales, afecta no solo a los chinos de Hong Kong, sino a cualquiera, ¿no? Y esto está teniendo también, va a tener, obviamente, no es que China puede ir y arrestar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero sobre todo, gente que quiera en algún momento viajar a Hong Kong, incluso en una escala, en un vuelo, si resulta que antes, sin ser residente de Hong Kong, ni ciudadana de Hong Kong, ni vivir en Hong Kong, ni haber estado en Hong Kong al momento de tomar la acción, puede ser igual sometido a esta ley y procesado según el sistema legal de China, que es la mayor preocupación acá, porque no hay un estado de derecho real, ¿no? Es básicamente una forma de perseguir a la gente que piensa distinto, perseguir gente que está en contra del régimen comunista en China. Es básicamente lo que están apuntando. Y también hay muchos chinos que viven en todo el mundo, ¿no? Y que con esta ley, ahora incluso en Hong Kong, los de Hong Kong pueden estar también, es una forma de silenciarlos, ¿no? Que desde afuera de Hong Kong no impulsen acciones para contrarrestar esta ley y apoyar a la gente que está en Hong Kong. Por esto eso es algo que además está generando mucha repercusión, porque, bueno, es esto, básicamente cualquiera puede ser acusado de estas cosas. Y como dije antes, con términos tan ambiguos como participar, eso puede incluir, también la ley indica, ¿no?, que toda la ley la interpreta la Asamblea Popular Nacional de China, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la interpretación de ellos únicamente.
Sí, señor. Bueno, horas después de haberse promulgado, ¿no?, o conocerse ya la oficialidad de esta controvertida ley de seguridad nacional, pues estoy buscando y encuentro aquí precisamente en la gran época donde uh-huh. es editora, pues Iliana, y tienen un gran titular, y es que tiene ya efectos, y efectos muy, muy malos, ¿no? El grupo político que cofundó el joven Joshua Guam, este destacado activista de Hong Kong, pues ha disuelto ya el grupo. Dice que tras aprobarse la ley, él y parte de la dirección pues se retiran, seguirán luchando individualmente, pero como grupo en realidad no va a funcionar. Ileana, ¿alguna otra noticia que puedas compartir con nosotros?
Sí, en realidad, bueno, no solo es Joshua Wong con su Democisto, como uh-huh. se llama su partido político, sino otros partidos también han decidido lo mismo, ¿no? Están anunciando que ya no van a seguir como representantes de dichos partidos, sino como individuos. Es algo que se ha visto una tendencia también inmediatamente después de que se publicara la ley. Salieron varios a tomar esa medida.
Eso, ¿no?, debilita a la oposición, ¿cierto?
Sí, bueno, yo estoy viendo, a ver, esto claramente ya lo tenían pensado de antes, estoy viendo a ver qué tienen pensado. Yo creo que quizás están viendo algún tipo de estrategia.
Claro.
Yo creo que los hongkoneses no van a bajar los brazos, así que saben, sí, de hecho la ley también dice que cualquier candidato, pues que se los incluya dentro de estos términos, ¿no?, subversión, terrorismo, etcétera, puede ser descalificado de las elecciones. Eso es algo que ya se veía venir. Entonces quizás está relacionado con esta provisión que incluye la ley con respecto a los partidos políticos.
Eric, ¿te parece bien el paso que ha dado Estados Unidos incrementando los esfuerzos para contrarrestar a China y a la misma vez la posición de Estados Unidos, que es esta, ¿no? Pero ¿qué se conoce, qué hace la Unión Europea y el resto del mundo ante lo que estamos observando?
Bueno, una medida, probablemente una de las más importantes que tomó Estados Unidos, lo tomó hoy, uh-huh. y no se ha hecho tanta noticia, es que designó a las dos grandes empresas de telecomunicaciones chinas, Huawei y ZTE, que son realmente están avanzadas en lo que es toda la tecnología 5G, que va a ser el futuro, o sea, ya está siendo el presente de muchas tecnologías, como amenazas para la seguridad nacional. Uh-huh. Y eso quiere decir que están fuera de todo tipo de contratos de Estados Unidos, ya Canadá ha dicho lo mismo, Gran Bretaña. Esa pelea ahí, ¿y quién va a controlar? Porque hoy en día Huawei va al frente de esta vanguardia de 5G, y esto lo que hace, lo que se está tomando en la parte de tecnología, es que para equiparar ese sistema en términos de las telecomunicaciones, porque hoy las consideran amenazas por todo lo que tienen, porque están acusadas de inteligencia, de robar inteligencia, de infiltrar en medio del gobierno, una serie de cosas. Pero eso es una de las medidas que a lo mejor no está tan al frente de las noticias, o me imagino que a lo mejor ya va a estar más, pero yo creo que la más importante hoy en día que se ha tomado exactamente, porque ¿a dónde va ese tema? Ahora, una cosa que dijo Ileana, y lo lleva hasta un punto más, esta medida de que cualquier persona que pase por Hong Kong se le puede aplicar la ley, etcétera, va mucho más allá en términos de los negocios. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas occidentales tienen sus oficinas en Hong Kong, uh-huh. en gran parte porque pueden mover capital por allí, en gran parte porque pueden tener su sede para hacer negocios en China. Eso hoy en día está en tela de juicio. Hong Kong tiene un estatus especial a nivel global en términos de cómo hacer negocios, y muchas empresas hacen negocios con China por medio de estas bases que tienen y estas reglas que tienen desde Hong Kong para mover. Ahí donde va a haber la mayor posibilidad de presionar a China. Pero tengamos algo claro, no creo que ninguna potencia internacional va a pelearse por China por Hong Kong. Tenemos que tener, esto es una cosa que históricamente nos enseñan las grandes naciones. Yo siempre estaba en el debate que si Ucrania iba a estar salvada entre la confrontación rusa y norteamericana, y no fue así. Lo mismo pasa en este caso. Va a haber presiones, van a haber este tipo de interacciones más allá económicas, pero lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque creo que es terrible lo que le pasa a los ciudadanos de Hong Kong hoy en día China, ese es su patio, lo consideran. Hace 20 años ahí ya se formaron las reglas. Cuando Inglaterra entregó Hong Kong a China, fue el comienzo de lo que estamos viendo hoy y de lo que vamos a ver mucho más allá.
Hay decisiones, perdóname, Eric, hay decisiones ya de Estados Unidos, y yo creo que una de las grandes que ha tomado Estados Unidos es cuando anuncia que se acaba el estatus de Hong Kong como un estatus comercial especial. Es decir, habían ciertas garantías, sobre todo en tecnología, etcétera. Van a sacar todo lo que es tecnología por la falta de confianza en el gobierno chino. Ya no va a haber ese estatus especial, pero ¿tú consideras que esto va a ser temporal, que esto más o menos se va a acomodar en el futuro?
Bueno, yo lo que creo es que se está haciendo eso con Hong Kong, pero también la dependencia en China de muchas de las cosas de la economía global que se está evidenciando con esto del COVID-19. Entonces, al hacer eso, los chinos también tienen una serie de armas de decir, bueno, okay, entonces tus ciudadanos aquí, tus empresarios que vienen a hacer negocio aquí, tus fábricas que están acá en China, nosotros vamos a tomar esta y otra medida contra ellos. Y eso neutraliza lo que puede decir. Y la pregunta es, ¿va el mundo global a reaccionar sabiendo todo lo que tienen, por lo menos en esta situación, donde dependen mucho de la manufactura china, donde dependen una serie de China, por lo que lastimosamente está pasando en Hong Kong? No. No va a ocurrir. Vamos a ver mucha retórica, vamos a ver algunas medidas. Estamos en año electoral, esto es algo que ambos partidos les conviene electoralmente, y sin duda no es que están en contra de lo que está ocurriendo en Hong Kong, pero los intereses que hay tan grandes en las relaciones con China económicamente, uh-huh, con Estados Unidos y a nivel global, no van a tomar una decisión a nivel pragmático, en un realpolitik, para salvar a los pobres ciudadanos hongkoneses.
¿Qué piensa la periodista, analista del tema chino, Eliana Alessio, de esto que acaba de decir nuestro invitado, Eric de la Fuente? Eliana.
Sí, yo lo veo de otra manera. Yo lo estaba, mientras lo escuchaba, estaba pensando, yo creo que la administración Trump ha sido bastante agresiva. Yo creo que, hablando directamente, Estados Unidos está en guerra con China. No es una guerra con balas y con bombas, pero sí es una guerra fría, si se quiere, donde, como dije, la administración Trump viene hace tiempo, desde antes de asumir, y Trump hizo campaña apuntando a China y a querer justamente terminar con la dependencia de China, y ha estado tomando un montón de medidas, desde los acuerdos económicos, las tarifas, como mencionaste, ¿no? Ahora le revocó el estatus comercial a Hong Kong, y prácticamente todos los días sale algún integrante de la administración a decir algo, están claramente responsabilizándolos por la pandemia, por la pérdida de empleos, están obligando a los medios chinos a declararse como agentes extranjeros y limitándolos, lo que mencionó también de Huawei y las empresas chinas. Entonces yo creo que los están atacando en varios frentes. Yo creo que también de alguna manera la pandemia ha ayudado a que el mundo se canse de justamente esa actitud siempre de estar especulando con los negocios, que es en definitiva una actitud sumisa. Y yo creo que también por eso el régimen chino lo percibe, y por eso está sacando este tipo de leyes y estas acciones tan salvajes o descaradas, como también como lo que mencionaban, ¿no? El choque fronterizo en India, con 20 soldados muertos no es poco. Entonces está como... está acorralado el régimen chino y esto es su último, un manotazo de ahogado, como se dice, para tratar de simular que tiene el control, ¿no? Cuando antes preguntaban qué es lo que busca el régimen chino con esta ley, yo creo que lo que busca es, no le gusta Hong Kong porque en Hong Kong justamente es democrático. Lo habíamos conversado en la entrevista anterior, ¿no? Lo que está tratando desesperadamente el régimen chino es de mantener el poder, y lo que más teme es un pueblo que pida democracia, porque ningún pueblo en democracia elegiría un régimen, ¿no? Un régimen comunista. La única opción que tienen para mantenerse en el poder es a través de la coerción, de la violencia, de la represión, ¿no? Y estos son pasos más, pero cuanto más salvaje y desesperado, yo creo que es más claro para el mundo decir, bueno, basta.
Claro.
Pero
el poderío económico... sí, Eric.
Sí, yo no es que esté en desacuerdo con alguna de las cosas de esto, pero yo creo que estamos hablando de dos cosas separadas. Hong Kong es una prioridad para China, como Ucrania lo es para Rusia, como partes de Latinoamérica es para Estados Unidos, como nadie va a ir a guerra por a ningún nivel con los chinos por Hong Kong. Tengamos eso bien claro. En gran parte porque el Occidente perdió muchos años en hacerse dependencia de China. Si vemos con el COVID-19, tenemos que hasta Estados norteamericanos están comprándole máscaras a China, comprándoles equipos a China. Entonces, si estuviéramos en otra situación de la relación de dependencia, podríamos hablar de otra cosa. ¿Que se han tomado medidas? Claro que se han tomado medidas. No dejemos, tampoco digamos que en su momento las relaciones entre el presidente chino y el presidente Trump fueron cercanas. Sin duda ha tenido esta administración ha tenido medidas mucho más fuertes que las otras. No vamos a decir, con el presidente Obama ni hablar, ¿no? Pero tampoco nos volvamos a pensar que altruísticamente el mundo entero está tratando de defender a Hong Kong, etcétera. No les gusta, pero no van a tienen demasiada dependencia. Yo no creo que esta es la última bala china, ni que China está en una desesperación. Yo veo que los chinos, lo que sabe el gobierno de Beijing es que Hong Kong se le puede ir de las manos internamente, y si eso pasa, entonces ¿qué pasa con Xinjiang?
O con Taiwán,
y con Xinjiang más todavía. El noroeste del chino es musulmán, no es chino étnicamente, no hablan ese idioma, y por eso tienen campos de concentración allí. Eso es un problema interno grande que tiene China. En Tíbet lo han tenido por años, con Taiwán sin duda, pero estamos hablando. Entonces, un sistema autoritario como el chino, si se descompone internamente, toda esta gran potencia exterior se le desbala. Y por eso internamente todas las potencias miran hacia internamente. La cuestión es qué nivel de respuesta internacional. Y yo creo que parte ahí estamos viendo lo que pasa en un mundo realpolitik. Siempre las grandes potencias se equilibran entre ellas.
Desafortunadamente.
Nos quedamos con la última opinión de Eric de la Fuente y le agradecemos también, al igual que a Ileana Aleixo hoy acá en el programa.
No, y el tema da para mucho más, así que tanto Ileana como Eric los vamos a estar molestando sin duda, porque China no se detiene.
Muy bien, gracias a todos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz.